La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Siempre, siempre.
El Larguero, Yago de Vega.
Niña de pueblo castellano, ¿cómo estás aquí?
Mira, Pulido, estos son Marvan y son de Guecho. No sé si te gustan.
Me encantan. Yo, vamos, no soy quien para hablar de música. Vamos, todo lo que pongas me parece excepcional.
Vamos, que no ha leído en su vida.
No, hombre, pero ya lo está escuchando, hombre. Ya lo está escuchando.
No, si yo tampoco, no os preocupéis.
Bueno, pues también lo estás escuchando, hombre. Nunca está de más descubrir cosas. Luego te puede gustar más o menos, pero nunca está de más. Meana, ¿me dejo algo en clave federación?
Sí, dos apuntes rápidos porque la federación sigue trabajando. Recordemos que Pedro Rocha es presidente de la federación una vez que pidió la cautelar y a la espera de que haya cualquier tipo de respuesta, eso le permite seguir siendo presidente de la federación y seguir trabajando. Por ejemplo, ya han estado pendientes de Primera Federación y Segunda Federación. Mañana es el calendario de Primera Federación. Van de la mano, por ejemplo, con la Liga, que va a colaborar, si todo va bien, en que la realización televisiva de Primera Federación sea mejor, y han mantenido contactos la Liga y la Federación para ello. Es una buena noticia para la gente que sigue Primera Federación y quiere ver por televisión, en streaming, los partidos de su equipo. Y luego dos decisiones, Yago, que iremos contando durante el verano,
vale,
porque están trabajándose, pero con esto de no saber cuándo va a ser la suspensión, la cautelar, 31 de julio, antes, después, están parados dos temas que son importantes y por tanto no quieren dejar mucho tiempo en la nevera. Uno es la mejora del contrato de Luis de la Fuente, desde hoy con una agencia de representación top en España, como es You First. Pelayo García, Álvaro Torres van a llevar los temas de Luis de la Fuente, que tiene que mejorar su contrato. Maroto insiste en que le van a renovar hasta el 28, hasta la siguiente Eurocopa. Yo quiero ver si primero le van a mejorar el contrato económicamente acorde a un campeón de Europa, pero dejándole hasta el siguiente gran torneo, y ya cuando se clasifique para ese europeo del 28, renovarle, no ampliarle ahora hasta el 28, sino mantenerle hasta el 26, pero mejorándole el contrato. Y luego el nombre de Mateo Alemán, que sigue en el aire, con el que han hablado, con el que han llegado incluso a tener un principio de acuerdo, pero que ni a la federación le interesaba firmarle, ni a él tampoco vincularse a un presidente que podía ser suspendido. Bueno, son dos temas que están ahí: mejora de contrato de Luis de la Fuente y también el tema de Mateo Alemán, que tienen que dar salida en cuanto puedan, y con ello están.
Perdón, Antón, Luis de la Fuente no tenía agencia de representación, ¿no? Y ahora ficha
yo
por
creo
You
que
First.
No. Yo creo
y
que
ahora
no tenía.
Ficha,
yo creo
y
que
ahora
no
ficha
tenía.
Por You First.
Sí, ahora ficha por You First. Que
o sea,
es la agencia
confirma,
que va a llevar a Luis de la Fuente.
Se confirma lo que hablamos después de la Eurocopa. Le va a pasar una buena factura Luis de la Fuente a la Federación.
Merecida,
bueno,
por otra parte.
Lo sabían, ¿no?
Sí,
ganado,
merecida.
Pues, oye, te toca.
Merecida, pero te quiero decir que la que no le pasó antes se la va a pasar
ahora. Sí,
porque se ha fichado por Jufer, ya te digo yo que la intención era de pasar una buena factura.
Talegazo, sí, señor.
Sí, talegazo.
Gracias, Meana, un abrazo.
Me dice un oyente de este programa, Raúl Ruiz, que mañana presenta él el sorteo, hace el sorteo de Primera Federación. Así que nada, estemos pendientes que uno de los nuestros mañana va a hacer el sorteo de Primera Federación.
Bien representados estamos. Gracias, Meana, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Marcos, llama la atención la poca estabilidad que hay en la federación, en lo institucional, y lo bien que nos va en lo deportivo. Es flipante.
Bueno, es que si tú analizas, hace un año España era campeona del mundo femenino.
Por eso.
Ahora es campeona de Europa, y la sensación de que lo que es el fútbol, lo que es la ideología futbolística de este país, que afortunadamente cambió de la furia al toque y del toque a otra evolución más, pero que se sostiene sobre una idea.
Lo de la furia, Marcos, es porque no quedaba otra, ¿sabes?
Ya, o sea, pero durante años se pensó que solo existía eso, que hasta que llegó un señor que se llamaba Luis Aragonés y cambió radicalmente y puso los cimientos, luego los desarrolló y los evolucionó Vicente del Bosque, y ahora luego Luis Enrique, y ahora que llegó a una semifinal de una Eurocopa, y ahora ha sido de la Fuente. Pero España tiene un gran tesoro, que es la idea futbolística, y eso, si tú te vas a Italia, te vas a Inglaterra, la propia Francia, que ha sido campeona del mundo y subcampeona del mundo, no está teniendo en estos años eso, y contrasta esa opulencia, en el buen sentido, a nivel futbolístico, que está viviendo la selección, las selecciones femenina y masculina, con el desastre organizativo y el caos que se está viviendo en la institución, ahí en los despachos de las Rozas.
Y para hablar del Atlético de Madrid y de futuribles, tenemos dos conexiones. Jorge Beristain, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Iago, Gabón.
Nils, hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Iago? Buenas noches.
Beristain, le ha dicho Lenormand a la Real Sociedad que su intención es ir al Atlético de Madrid, ¿no?
Así es, se lo ha comunicado al club Churiurdín, que quiere aceptar la oferta del Atlético Madrid para dar un paso adelante en su carrera deportiva, con lo cual la Real, la posición de Lenormand es firme y clara, la Real va a aceptar el traspaso de Robin Lenormand al Atlético.
Estamos hablando de una cantidad que estaría rondando 30 y pico millones más variables otros 5, ¿no?
Así es, 30 millones de euros más otros 5 en variables, siendo la mitad, lógicamente, de su cláusula para un jugador que finaliza contrato con la Real en el 2026. Entre los 40 que se pedían hace un mes en el inicio de las conversaciones a los 30 que sujetaba el Atlético, pues parece ser que la cosa, pues en la mitad, 35. 50,
50, 30 más 5 en variables. Gracias, Beristain, un abrazo.
Un abrazo, Agur.
Y Nil, ¿cómo está lo de Dobic, que quiere salir del Girona con destino Atlético de Madrid?
Pues mira, hace algo más de un mes hablábamos también en este programa con Marcos de que el Atlético de Madrid quería sacar a Dobic por bastante menos pasta de la que es su cláusula, 40 millones. El Girona se muestra inflexible. Yo creo que se va a acabar yendo por una cantidad cercana a los 40 millones. El Atlético ha apretado en estas últimas horas. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque ha convencido a Artem Dobic, el jugador le ha comunicado al Girona, como mínimo la intención de Dobic, como Lenormand, también es la de marcharse al Atlético. Evidentemente la propuesta colchonera triplica la que tiene ahora mismo en Girona. Es verdad que el Girona le ofrecía una mejora salarial también, que se enfilaba bastante en lo económico, pero el jugador le ha comunicado ya a Cárcel y compañía que se irán. Se convertirá, si acaba sucediendo, en la venta más cara de la historia del Girona. Alrededor de 40 millones puede estar esta cifra de traspaso, y recordemos que el Girona tiene el 70% del pase de Artem Dobic, es decir, que no tiene todos los derechos, por lo que una operación que el año pasado le costó 7,5, en caso de acabar dándose, le significaría ahora 30 millones de euros limpios.
Gracias, Nil. Abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Pulido, me parecen fichajes interesantes para el Atlético de Madrid si se concretan. Lenormand ha hecho una fantástica Eurocopa y viene haciendo unos años buenísimos en la Real Sociedad. Dobic, ya hemos visto, ha sido el goleador del Girona en primera división esta temporada, en una temporada histórica. Y es lo que decíamos, ¿eh? Morata se va con todo lo que tiene, 13 millones de euros, se ha dejado en las arcas. Toca rascarse el bolsillo. Hablamos de Dobic, claro, que tiene una cláusula de 40, el Girona a lo mejor por 30, 30 y pico, más otros 35 Lenormand, ¿eh?
Es que ya tocaba, porque de lo único que se hablaba en el Atlético de Madrid era de salidas, pero no se hablaba de fichajes, ¿no? Y la afición empezaba ya un poco a impacientarse, ¿no? Simeone había pedido reforzar la parte central de la defensa. El Atlético de Madrid tiene un problema gravísimo este año ahí, con una baja forma de muchos de sus centrales, ¿no? Y yo creo que el fichaje Lenormand es un fichaje estratégico que necesitaba el Atlético de Madrid, que necesitaba Simeone, que le va a dar un plus de calidad, porque yo creo que Lenormand está muy por encima del nivel que ha mostrado alguno de los centrales este año en el Atlético de Madrid. Así que por ahí arregla un problema grave que tenía en defensa, y luego el principal problema que tiene con la salida de Morata en la delantera es que necesita un futbolista que marque la diferencia y sobre todo que marque goles, ¿no? Y Dobic ha demostrado este año en el Girona que cumple esos requisitos, ¿no? Por lo tanto, también era necesario ese desembolso, ¿no? Y es que efectivamente, si el Atlético de Madrid quiere competir por algo importante esta temporada, si quiere competir por la Liga hasta el final, si quiere hacer algo importante en Champions, tiene que hacer fichajes de calidad. Muchos pensarán que no son los grandes fichajes que se han estado hablando los últimos días, ¿no? Pero es que esos grandes fichajes son absolutamente inalcanzables para el Atlético de Madrid. Lo de Dani Olmo es imposible para
el Atlético de Madrid. Julián Álvarez, vamos.
Julián Álvarez, imposible para el Atlético de Madrid.
Pero entonces luego que no le exijan al Atlético de Madrid lo que se le exige al Atlético de Madrid cuando empiezan las temporadas, ¿no?
Bueno, oye,
porque claro, tú quieres ganar la Liga, pues tendrás que traer a Olmo.
Sí, pero son dos fichajes por encima de 30 kilos, ¿eh?
Pero
sí,
no son dos fichajes para ganar la Liga. Son dos fichajes para mejorar tu propio club, pero no para ganar la Liga a Mbappé y compañía o al Barcelona si acaba resolviendo sus problemas. Es para estar tercero holgadamente, pero no es para ganar la Liga. Bueno, o sí, ¿Lenormand es para ganar la Liga? No. ¿Lenormand es
bueno,
para tapar
Lenormand
un agujero gigantesco?
Europa, ¿eh?
Sí, pero ¿entendéis que Mbappé es para ganarlo todo hombre, y Lenormand es para equilibrar un agujero que tiene ahora mismo Simeone? Son cosas diferentes, entiendo yo, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Quique. O sea, el Atlético de Madrid está un escalón por debajo del Madrid, sin duda, del Barça también. Pero bueno, creo que son dos fichajes que necesitaba el Atlético de Madrid. O sea, lo que no podía pretender el Atlético de Madrid es seguir con esa defensa y no fichar un 9 que intente marcar la diferencia y que te asegure un número de goles, ¿no? Y con estos dos fichajes, sin ser lo que muchos podían esperar, creo que eso se asegura, ¿no? Y por lo menos para competir la liga, no digo para ganarla, pero para competirla y para hacer un buen papel en Champions, yo creo que el Atlético de Madrid sí que tiene plantilla y estos fichajes lo refuerzan, ¿no?
A mí, Marcos, me parecen dos fichajes muy interesantes, ¿eh?
Hombre, imagínate, estamos hablando del central titular de la selección campeona de Europa, estamos hablando del delantero que ha sido el pichichi de la Liga Española. O sea, no ha habido ningún delantero en la Liga Española que haya marcado más goles que Artem Dovbyk. Evidentemente no tiene el nombre ni tiene el reconocimiento de otros delanteros, pero es un delantero que venía de un paso anónimo, que lo descubre Quique Cárcel, el secretario técnico del Girona, que invierte 7 millones, como decía Nil, en el 70% y que lo va a vender prácticamente por 40 millones. A mí me parece que lo que está haciendo el Atlético de Madrid, si quiere ser un equipo competitivo y quiere ser un equipo que para empezar lo que tiene que hacer es recuperar el tercer puesto, porque le pertenece al Girona, y a partir de ahí mirarle a los ojos al Madrid y al Barça. Está fichando, insisto, al central titular de la selección campeona de Europa, con experiencia y conocimiento de la liga, tanto el delantero como el central, y eso para mí habla muy bien de los dos fichajes.
Pendiente también de fichajes, el Barça Santiago Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Centrados en Dani Olmo, no interesa a nadie más, hay que dejar al resto tranquilos y hay que ver. No cuela, ¿no? No cuela, no, no cuela, por no lo cuela. Que sea. Vamos, que la prioridad es Nico Williams. Quiero decir, parece una tontería lo que voy a decir, pero es que el Barça parece que lo tiene todo preparado, falta el sí del jugador que decida marcharse de Bilbao, que tampoco está muy claro el asunto.
Es tal cual. El Barça está listo para cometer la operación, pero necesita el ok del jugador y están en una negociación y todavía no se ha dado. El jugador no le ha dicho que sí al Barça, ha habido algunas negociaciones como ya hemos venido contando en las últimas semanas, pero no hay el ok definitivo. Cuando exista, el Barça está preparado para cometer la operación, que no significa para inscribirle. Tiene que hacer espacio en la masa salarial también, pero para el pago de la cláusula. Sí que está preparado el club.
Dale, Quique.
Y lo dice el tío tan tranquilo como si no pasara nada. El Barça sigue queriendo fichar jugadores a los que no puede inscribir y no pasa nada. Otro verano más, ya no hay palancas, claro, no sé qué inventarán. Y mientras tanto Laporta, cantando los cuatro vientos, ¿a qué jugadores va a ir de otros clubs a fichar? Es que lo del Barcelona es, desde fuera de Barcelona, es un escándalo, lo mires por donde lo mires. Es que si esto pasa en Madrid, estaríamos todos riéndonos del Madrid como si fuera un meme todos los días. Barcelona es un meme permanente, quiere fichar a jugadores que no puede escribir.
Pero Quique, Laporta le dice, puede inscribir, es falso. El Barça no ha dejado a ningún jugador sin inscribir.
Pero perdóname, acabas de explicar perfectamente que lo podría fichar, pero hoy no lo podría escribir. ¿A ti
pero
eso te parece normal?
Espacio durante el verano para poderlo inscribir.
Pero sí, ¿parece normal?
Los últimos dos años.
Yo creo que a lo que nos referimos en este caso es que el Barça el año pasado estuvo peleando para inscribir a jugadores que las pasó canutas. O sea, que no tiene una solvente. Sí, lo consiguió, pero quiero decir palanca
pues
por aquí, palanca por allá. Y quiero decir que sorprende un poco, y ya esto me da igual que hable de Nico Williams o de quien sea, o sea, no es por eso, pero quiero decir que sorprende un poco que todas las dificultades que tiene el Barça económicamente todas las temporadas y acaba sacando palancas de todos los lados, créditos por todos los lados, y aquí no pasa nada, siguen llegando jugadores con una cantidad económica de traspaso, estamos hablando en este caso de 58 millones que puede afrontar el Barcelona a día de hoy sin ventas, ya si hay ventas pues ya sería otra cosa, y luego que el salario hay que los jugadores no cobran sus, entonces quiero decir, también hay que pagarles, y eso al final acaba cuadrando todo, no se sabe muy bien cómo, es así magia.
No, sí, es complicado de explicar porque son pasos muy se han hecho varios pasos, pero al final es tan simple como que el Barça tiene bloqueada una capacidad de inscripción por un impago de una empresa que vendió, que es la empresa filial audiovisual, la vendió a Libero, Libero no le pagó, tiene bloqueadas unas cantidades por esos impagos y tiene que tienen que encontrar nuevos inversores. En el Barça dicen que tienen ya a punto de caramelo, por decirlo así, una operación para sustituir ese impago de Libero con otras empresas. Ya lo hemos venido contando. Ya, pero déjame contarlo.
No, si no lo digo por ti, Santi. Yo lo digo por la historia que el Barcelona se monta consigo mismo. Tú cuentas lo que pasa, pero es que no, fuera deja, y dices, no es, otra vez.
Deja que acabe.
Otra vez.
No es historia. Es decir, el Barça tiene unos impagos y está ultimando un acuerdo. Bueno, ellos dicen ultimando. Vamos a ver lo que tarda. Pero está tiene un acuerdo con otros inversores para que pongan ese dinero. Y en cuanto pongan ese dinero, que lo que necesita el Barça son 60 millones de inversión, automáticamente entra en la regla del 1-1. Si le entran 40, le desbloquean 40 de la capacidad de inscripción, y con esos 40 puede inscribir jugadores, por ejemplo. Si entran 20, le desbloquearán 20. Es tan, bueno, tan fácil de decir como lo estoy diciendo, pero lo difícil es encontrar el inversor, que por lo que dicen en el club,
la regla matemática es sencilla y la norma es sencilla. Luego cuadrarlo, Marcos, ese es el problema que tiene el Barça, el cuadrar esas cuentas, que parece sencillo, la regla del 1-1, y yo no sé si esto acabará reventando y el Barça acabará metiéndose en un problema económico gravísimo, acabará solucionándolo.
Ya lo está.
Claro, pero es
ya
que
lo está, ya lo
sí, pero a día
es
de hoy,
evidente.
Pero quiero decir que Barça, la política de fichajes del Barça a día de hoy no es para reducir, como sí puede estar haciendo el Valencia, que lo están sufriendo, sino que es mantener el 1-1, que es quedarme como estoy.
Sí, es que ahora mismo, como bien explicaba Santi, el Barça no puede operar como un club normal, acudiendo al mercado y en la condición del 1-1 del fair play salarial. Por lo tanto, tiene que recibir ese dinero. El club sostiene que lo va a recibir, lleva meses diciéndolo que lo va a recibir, todavía no lo ha hecho, y se supone que lo hará antes del 31 de agosto, porque si no, hay jugadores, Víctor Roque, que hablábamos antes, estaba inscrito por la lesión de Gavi. Íñigo Martínez también está en una situación similar. El propio Gavi, cuando se recupere, y esperamos que sea pronto, se supone que para el mes de octubre o noviembre ya estará en condiciones de volver, lo mismo. Ese es el problema real ahora mismo del Barcelona, que no puede operar como un club normal en el mercado. Quiero este jugador, tengo este dinero, pago si el jugador quiere. Es decir, porque se está hablando mucho de Nico Williams en el caso de Nico, y hay que saber primero la voluntad del jugador. Si el jugador decide quedarse, no pasa nada. Si el jugador decide venir, vendrá, porque el Barça tendrá la capacidad y seguro que la va a encontrar ese dinero. ¿Cómo? A través de crédito o a través de otras circunstancias. Pero todo depende de la voluntad del jugador.
Claro,
jugador
es que,
sí, sí. Y el jugador que yo sepa
eso
todavía
es una
no ha dicho
hacia
públicamente.
Adelante, Marcos, pero eso es una huida hacia adelante.
Sí, sí, evidentemente. Sí, sí, evidentemente, pero es que ahora el Barça lo que necesita son dos o tres jugadores para fortalecer la plantilla. Y también hay una posibilidad, que es vender, y lo sabe Santi, vender un futbolista o un par de futbolistas, y a partir de ahí ya tienes más recursos económicos para poder fortalecer esa plantilla.
Es que lo que vuelve a ser noticia... Santi,
lo que vuelve a ser noticia en el
Barça...
Dale Pulido y voy con Santi, venga.
No, solo es un apunte, que lo que vuelve a ser noticia en el Barça una temporada más es si puede o no inscribir jugadores.
Claro.
Y esto empieza a ser ya un poco cómico, efectivamente, porque lo que es cómico es el camino hacia la inscripción, que empieza a ser poco edificante y empieza a ser reiterado en el tiempo.
Sí, deja de ser novedad.
Claro, o sea, que vuelva a ser noticia que el Barça esté especulando fichar a Nico Williams y que lo siguiente que entre en escena es si le va a poder inscribir o no, pues hombre, es llamativo, ¿no? Dicho esto, al aficionado ahí fuera, lo único que le interesa saber es si el Barça va a fichar a Nico Williams,
claro,
o no.
Claro.
La forma, dirán que ya se apañarán. Efectivamente, luego las formas se pueden volver en contra del club, porque efectivamente si va acumulando deuda, pues al final se puede encontrar con un problema. Pero ahora mismo, ahí fuera, el aficionado del Barça lo que quiere saber es, oye, ¿vamos a fichar a Nico Williams o no? ¿Tenemos dinero para ficharle o no?
Es que yo pienso que el Barça ya está en el problema. Otra cosa es saber dónde está el límite de ese problema, claro. Que esa es otra película. Decía
Soballe. Es importante decir a nivel económico que el Barça este año, después de varios años, según cuenta el club, porque los números económicos no los han presentado y no los van a presentar hasta octubre, pero es una novedad importante, el Barça ha dejado de perder dinero en su ejercicio ordinario. Hasta este año el Barça, cada vez que abría la persiana, perdía pasta. Y ahora, según Laporta, lo que ha dicho últimamente, en las últimas entrevistas que ha dado, es que el Barça da beneficio. Y eso es un paso muy importante para el club. Y ahora lo que tiene que hacer para llegar al 1-1 es encontrar un inversor que ponga el dinero de libero.
Bueno, el Barça, como las últimas temporadas, buscando dinero para afrontar las operaciones. A todo esto ha hablado Hansi Flick a Barça One, ¿no?
Sí, el jueves le presentan a la una del mediodía, va a ser la primera vez que se ponga ante los medios, pero hoy le hemos escuchado en una entrevista a los medios del club. Ya escuchamos el fin de semana alguna reflexión, pero hoy han puesto la entrevista entera y, por ejemplo, ha dicho qué espera él aportar diferente al ADN Barça, al juego del Barça. Y esto es lo que espera aportarle Hansi Flick a este ADN Barça.
The thing is here, a little bit they want to play, 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 play.
Aquí las indicaciones son las de jugar, toque, toque, toque. Y a mí también me gusta el que nos enfoquemos un poco más en marcar goles. Para mí eso es muy importante. Si tenemos la ocasión, marcar el gol directamente, hacerlo. No volver atrás. Para mí eso es muy importante.
Por lo tanto, juego más directo. Es lo que quiere Hansi Flick, ir a buscar la portería y no tanto toque, toque, toque. También ha hablado de Robert Lewandowski, que hoy ha vuelto a los entrenamientos, el delantero polaco. Y dice Hansi Flick que lo que ha echado de menos en estas primeras semanas es gente que meta goles en los entrenamientos.
Robert is in the box, is unbelievable. No, he's
Robert en el área es increíble, tiene lo que he echado de menos en los entrenamientos hasta ahora, que marca goles, porque necesitamos muchas oportunidades para marcar, también en los entrenos, pero él lo tiene. Además, de los jugadores con experiencia, quiero que ayuden a los jóvenes a mejorar, a crecer y a establecer con ellos la conexión para crecer.
Marcos, dice Hansi Flick, no quiero tanto toque, 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 fútbol más directo. ¿Estamos seguros de que empieza la temporada con el Barça?
Sí, sí. No,
vale, vale. Bueno, yo pregunto.
No tengas ninguna.
Yo pregunto.
No tengas ninguna, el tema es si acaba el contrato. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, pero que empieza. Por favor, lleva a Laporta desde que ganó elecciones ahora en marzo de 2021. Lleva tres entrenadores. Marzo de 2021. Se encontró a Koeman, luego recibió a Xavi porque él no lo había elegido, evidentemente, y ahora ha apostado por Hansi Flick. Para que te hagas una idea, en su primer mandato 2003-2010 tuvo dos entrenadores solo, Rijkaard y Guardiola, y ahora lleva en tres. Pero creo que sí que empieza. Entiendo lo que dices y entiendo también lo que intenta inyectar. Es un poco salvando las distancias lo que ha pasado con la selección española. Es decir, aportarle un plus más de velocidad, de un juego un poquito más vertical, pero lo que es la esencia y la manera de jugar del Barça se va a mantener.
Yo estoy flipando, Marcos. O sea, en la primera aparición de Hansi Flick en un medio del club, suelta estas dos perlas. No toque, juego más directo. Alguien le tendría que haber dicho a Hansi Flick cómo ha estado jugando el Barça toda la vida antes de su llegada.
Lo sabe.
Bueno, pues si lo sabe, lo podría haber disimulado un poco. No toque y no metemos ni un gol en los entrenamientos. Tenemos que meter goles porque no somos capaces de meterlos ni en el entrenamiento. Esta es la primera aparición pública.
Bueno, sincero ha sido.
No hay que dudarlo. Oye, hay que alabarle la sinceridad. Pero hombre, tan sincero como decir no toque cuando la seña de identidad de este club históricamente ha sido el toque, el buen gusto, el estilo no se negocia. ¿Cuánto he oído yo esto del estilo no se negocia?
Y son además declaraciones en casa, ¿eh? O sea, que no es el territorio Comanche en una.
Pero vamos, en un siendo sitio esto, que
el jueves, a ver el jueves.
Ya termino, pero siendo esto glorioso, lo de quería ver goles, porque no metemos goles en los entrenamientos, esto ha sido ya también.
A ver, pero escucha, que lo anterior es que lo anterior, si lo ponemos otra vez, ha dicho, está muy bien lo de tocar, pero también está bien meter goles. Es decir, es más gordo porque lo de entrenar, ¿vale? Pero es que en los partidos dice, no quiero esto, quiero meter goles, ¿no? A mí me parece un fenómeno para empezar. Dos, creo que es lo mejor que le ha pasado al Barcelona desde hace ya bastante tiempo, porque este es un señor entrenador que va a ser bueno, seguro, va a ser mejor que lo que hemos visto a Xavi. Yo no tengo ninguna duda. Lo que tengo dudas, yo la pregunta de Yago me parece súper trascendente. O sea, un señor que dice lo contrario de lo que dirá Laporta mañana si le preguntan, dura cuatro días en el Barcelona.
Yo te digo una cosa.
No dice lo que quiere escuchar Laporta, dice lo que piensa él.
Sí, pero el primer partido ganas 3-0, el segundo 4-1, el segundo tal, no sé qué, el tepi pam pum, y la gente se olvida que si el toque, claro, toque si y el no sé qué.
Pero si no, ¿qué?
Esto,
si
los no, resultados. ¿Qué? Los resultados son los que al final hace que tengas razón o no tengas razón. Porque si le va mal, no ves, es que ha querido cambiar la filosofía, la idiosincrasia del club, de tal, de no sé qué, no sé cuánto. Y como decía Marcos, veremos si acaba la temporada. Pero como le vaya bien, ¿no? Es adaptarse con la esencia, con no sé qué, el fútbol directo, aplicado más a lo que hemos visto en la selección española de fútbol. Si aquí, como dice Álvaro Benito, el verde pone a cada uno en su sitio. Si es que no hay más. No sé si me dejó algo, Ovalle.
Que a Laporta el fútbol no le pone en su sitio porque sigue de presidente del Barcelona.
Ovalle, ¿algo más?
Que Márquez ya está desvinculado del club.
Ha pasado de entrenar al primer equipo del Barça a salir del club.
a ser segundo de México, segundo del Vasco Aguirre en México. La verdad es que la oferta económica era muy superior, la que le hacía México a lo que cobraba en el Barça, y como tiene buena relación con todos los dirigentes del club, no le han puesto ningún problema para salir a Rafa Márquez, y están buscando entrenador para el filial, que también es una pieza importante en el organigrama.
Gracias, Ovalle, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Vamos a Vigo, Martí Varela, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Yago, ¿qué
Hay
tal?
Hay un panda suelto por allí por Vigo y ha sido presentado, ¿no?
Efectivamente, además en un lugar poco habitual para presentaciones como es Amadroa, pero es la ciudad deportiva donde se crió Borja Iglesias durante unos cuantos años, que le fue tan bien y de ahí dio el salto al Zaragoza, después al Español, al Betis, Bayer Leverkusen y de vuelta a Vigo pues 7 años después. Una presentación además muy especial, primero con muchos guiños yo creo para los escépticos, para convencerlos, hablando en gallego todo el rato, llegando en un Seat Panda de color celeste y en un momento muy especial que fue la presencia de su abuela Teresa, que confesaba que llevaba mucho tiempo rezando para que Borja volviese a jugar en el Celta tantos años después. Él también recalcó que tenía una deuda pendiente con el club vigués, que pensó muchas veces en volver, y estas eran las primeras sensaciones que tenía el Panda tras visitar la ciudad deportiva Fouteza esta mañana y saludar a los que serán nuevos compañeros.
Es cierto que hoy cuando llegué por la mañana, mi sensación era de que no marchara. La verdad es que, no sé, para mí es un... É un sitio moi especial, é onde tiven a posibilidade de facer o meu soño de debutar na Liga. Bueno, sempre tiña ese pensamento de decir que efímero foi, non? De poder agora estar de verdade, pois é a hostia, verdade.
Se puede decir más alto, pero no más claro, desde luego.
Efectivamente, sí. Y 300 personas, que no estaba mal para el calor que hacía esta tarde-noche en Vigo, que se acercaron hasta Madrid para ver la presentación, que la rueda de prensa como tal no va a ser hasta el miércoles, porque mañana el Celta juega un amistoso por la mañana frente al Sporting de Gijón, y ya el miércoles pues hablará oficialmente con los medios de comunicación el Panda.
Gracias, Marci. Abrazo.
Un abrazo, Yago.
Esta fórmula es nueva. Presentación un día, rueda de prensa 2 días después. Bueno, pensamos que estaba inventado todo el mundo del fútbol. Os pregunto a los tres, ¿qué os parece el fichaje de Borja Iglesias por el Celta? Y a ver si puede funcionar, ¿no? Que el último año del Panda ha sido complicadillo, podríamos decir.
Pues los dos se necesitan. El Celta necesita gol y Borja Iglesias necesita encontrarse consigo mismo. Por lo tanto, es una operación fantástica para las dos partes, porque además yo siempre he pensado que jugar en casa te da un plus para ser mejor. Y hay veces... Yago Aspas acabó volviendo a casa para volver a ser mejor, ¿no? Los gallegos tienen esto, ¿no? Sí. Y probablemente Borja necesita algo distinto a lo que tenía fuera de casa. Volver a casa quizá es bueno para él, porque es verdad que el último año, no, yo diría un poquito más, el último año y medio ha sido francamente malo, pero es que el Celta necesita... ¿Cuánto tiempo hace que necesita un delantero que acompañe a Yago Aspas? Sí, sí. No acaba de encontrarlo. Por lo tanto, yo creo que es una operación en la que los dos se necesitan y los dos ganan.
No, y que alguien que aparezca en los momentos en los que Yago a lo mejor no está bien.
No puede, no le da, claro. No le da, sí, sí, sí.
No, en el fondo, ojalá el fútbol esté a la altura de la emoción que se ha vivido hoy y que se va a vivir en los próximos días, porque es reconfortante ver que alguien vuelve a su casa, que alguien siente que tiene esa necesidad de ayudar a su equipo y que el club, como bien decía Quique, también le está ayudando a él. Y creo que ojalá el fútbol esté a la altura de tanta emoción y que la gente de Vigo pueda disfrutar de uno de los suyos. Tiene más presión de la que parece, porque vuelve a un lugar donde se espera muchísimo de él y donde el club necesita muchísimo de él, porque desgraciadamente para todos Yago no va a ser eterno y estamos viviendo desde hace mucho tiempo ya los partidos finales, pero siempre resiste y siempre da una opción más para rebelarse, y creo que tanto Yago como el equipo, como el club, como la ciudad, como los vigueses necesitaban esa inyección de autoestima que le ha supuesto el regreso de Borja.
Pulido, tengo 40 segundos antes de
eso. Sí, no, solo desearle que recupere el nivel que tuvo hace un tiempo, que ha perdido, efectivamente, porque creo que su nivel ha bajado en el último año y medio, 2 años. Creo que es un futbolista muy interesante, que le va a venir muy bien al Celta, pero que tiene que recuperar ese nivel de hace no mucho tiempo, que hablamos de incluso nivel selección española, ¿no? Sí. Eso se fue diluyendo y ahora a ver si en el Celta consigue ese nivel.
Pues sí, que le vaya muy bien y además que vuelva a divertirse jugando al fútbol, que parece que en los últimos tiempos no estaba muy, muy feliz. Marcos, Pulido, Quique, como siempre un placer. Abrazo a los tres.
Hasta luego, familia.
París. Pedro Fullana, ¿qué tal? Buenas noches.
Iago de Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
Está por ahí también Andrés Onrubia. Hola, Onrubia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Antes de ir con vosotros para que nos contéis un poquito cómo está París, Borja Cuadrado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Iago, buenas noches.
La noticia del día, Tadej Pogačar renuncia a los Juegos Olímpicos justo un día después de ganar el Tour.
Sí, estaba en pleno momento de euforia después de conquistar ayer su tercer Tour de Francia y es una noticia que, Iago, en el fondo no sorprende tanto porque se veía venir que podría renunciar a los Juegos. Él iba a disputar en principio la prueba contrarreloj este sábado y la prueba en ruta el sábado de la próxima semana, pero finalmente, por tema de fatiga después de haber corrido Giro y Tour, se ha confirmado que no va a estar, pero hay una historia que trasciende por detrás de todo y es que la pareja de Tadej Pogačar es la mejor ciclista eslovena, seguramente Urška Cigard, campeona de su país en contrarreloj y en ruta, pero que no había sido convocada para los Juegos Olímpicos porque el seleccionador consideraba que el recorrido no era el más idóneo. Qué casualidad que el seleccionador es director del equipo en el que milita Urška Pintar, que es la ciclista que sí que va a participar. Por lo tanto, malinterpretaciones, no sé, esa sensación de que puede ser una mezcla por todo, porque está cansado, que es lógico, por lo que ha sucedido con su novia. El caso es que Pogačar no va a estar en París.
Roberto Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Dos preguntas tengo. Lo primero, ¿te sorprende la decisión de Pogačar?
Sí, me sorprende un poco. La verdad es que yo creo que una de las medallas tenía, encontrarlo una medalla tenía, y eso para un país es importante. Lo que pasa es que también para él, nos hemos dado cuenta que hay cosas muy importantes.
Y la segunda es, ¿cuánto abre esto más el abanico para las opciones españolas? Porque que no está Pogačar es una alegría para el resto, evidentemente.
Sí, es una alegría para el resto, pero yo creo que donde tenía la medalla más o menos segura para mí era en la crono. Hay gente que está, como Filippo Ganna, preparándolo fuera y creo que nosotros en la crono tenemos muy pocas posibilidades, por no decirte ninguna, pero tenemos muy pocas. Nos abre poco abanico porque teníamos poco. Pero bueno, es una pena.
¿Para ti quién es el corredor que llega en mejor estado de forma quitando a Pogačar?
Yo creo que para la crono quizá gente que está fuera preparándola. Es una crono un poco especial, de la gente que ha venido del Tour, no sé, pero para mí Filippo Ganna va a ser el máximo favorito y habrá que esperar un Remco Evenepoel, que es un hombre que también es en esta clase de cronos. Yo creo que pues, entre ellos dos puede estar ahí la medalla.
Hoy ha sido Edición Express, ya hablaremos más tranquilamente de las pruebas de ciclismo. Gracias, Roberto, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, Borjita, cuídate, un abrazo. Un
abrazo, hasta luego.
Pedro, ¿cómo está París?
Bueno, pues París está ilusionada, con muchas ganas. Es verdad que todos los turistas que te encuentran, muchos de ellos españoles que aprovechan estos días previos para estar aquí en el centro de la ciudad, quizás los residentes no tanto, porque ir al Sena y los que vienen alrededor del Sena es complicado, porque el anillo de seguridad prácticamente alcanza 4 o 5 calles. Esto lo trasladamos a Madrid y es como si el desfile tuviera que ser en la Gran Vía y el anillo olímpico de seguridad fuera de 4 o 5 manzanas por cada lado de la Gran Vía. Es decir, es una auténtica barbaridad. Y llevan así más de una semana, prácticamente 15 días, que han ido ampliando los anillos. Hoy hemos podido visitar esa zona de la ribera del Sena y son 6 kilómetros de recorrido donde está tomado por los militares y por la policía. Aquí no quieren ningún problema. Esto es la principal preocupación en esta previa de los Juegos Olímpicos. Otro cantar será a partir del día 27 de julio, una vez que ya haya pasado esta ceremonia inaugural. Pero París se empeñó en ser el primer país que iba a tener una ceremonia en la calle. Les ha costado muchísimo dinero, muchísima inversión, 45.000 militares y policías que van a estar el viernes en las calles de París. Y bueno, eso está focalizando un poco todo. Y el resto, pues los deportistas. Hoy ha llegado Carlos Alcaraz ya aquí a París, también está Rafael Nadal. Mañana van a entrenar ya por fin en Roland Garros, los dos iconos de nuestro deporte. Han llegado muchos deportistas y entre ellos, por ejemplo, uno de los abanderados, como es Tamara Echegoyen, que habla así de ilusionada precisamente de lo que se avecina en los próximos días.
Es una emoción extra, ¿no? Que se suma a estos Juegos Olímpicos que ya de inicio se convierten en unos Juegos Olímpicos muy especiales y bueno, qué decir que para cualquier deportista liderar, ¿no? Un pedazo de equipo que llevamos a París, pues es un honor. Y nada, esperando el momento, disfrutarlo mucho, acompañada de Marcus Cooper y de toda la delegación española y nada, disfrutar de esta oportunidad que me brindaron, ser la abanderada del equipo.
Pues Tamara Echegoyen, que compartía hoy el vuelo con Manoj Daswani para viajar hasta París y hablaba de Marcus. Bueno, pues Marcus, por ejemplo, llegará el mismo viernes por la mañana.
Vaya chapita que le ha tenido que dar Manoj a la buena de Tamara. Onrubia, has vuelto a París y te la has encontrado un poquito cambiado, ¿no?
Sí, sí, sí. Después de un mes aquí, bueno, en Alemania y en España de vacaciones, he vuelto hoy a París y, bueno, me ha sorprendido sobre todo que, por ejemplo, los precios han aumentado. Yo recuerdo cuando volví al aeropuerto ¿más? A mi casa, me costaba a lo mejor el billete, que es un billete especial, 13 euros y me lo han cobrado por 20 euros. Luego también, lo que decía poco Fullana, ¿no? He notado el centro bastante vacío porque normalmente en esta época suele haber mucho turista, pero entiendo que una de las grandes atracciones del turismo es pasear por el Sena y no puedo hacerlo sin un QR convencional ahora, Fullana, y también el precio de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, una cerveza la he notado bastante cara, no me la he pedido, pero bueno, he consultado los precios y noto un aumento, una inflación desmesurada, y la he notado más vacía de lo normal, como decíamos. O sea, yo ahora normalmente cuando vienes a París en estas fechas está llena y la he notado bastante vacía. Entiendo que en los próximos días, con la llegada de periodistas y aficionados que vayan a ver los Juegos Olímpicos, pues estará más animada la capital francesa.
Sí, me imagino también en Rubiala el tema de la seguridad, ¿no? Lo que decía Fullana, eso notarás que ha aumentado y que va a aumentar más en los próximos días.
Sí, sí, totalmente. Además hay una obsesión en París, ¿no? Por el tema de seguridad, ¿no? De que como es la primera vez que no se va a hacer esa inauguración en un estadio olímpico y va a ser todo por el Sena, pues se han reforzado los anillos de seguridad. También está este país desde hace mucho tiempo en alerta terrorista. No quiere la ciudad francesa que haya ningún contratiempo antes de esa ceremonia del día 26. Pero lo dicho, si uno ahora viene a París, no nota la París de verano, ¿no? Porque es verdad que es una de las pocas ciudades en la que en verano los propios habitantes se marchan, que lo decía muy bien en un libro Víctor Hugo, pero la noto muy, muy vacía y muy tranquila, y eso que es una ciudad que, bueno, en breve va a albergar los Juegos Olímpicos.
Fullana, decías que van llegando los deportistas españoles, algunos de ellos acaban de llegar y opciones de medalla clara, ¿eh?
Sí, algunos ya están por aquí. Hay muchas opciones de medalla, hay mucha ilusión, ¿eh? La delegación española. Mañana por la tarde llega un avión completo, el primer charter que llegará con los deportistas, el grueso de los que van a competir en la primera semana, con Alejandro Blanco al frente de la expedición. Y hay mucha ilusión con batir el récord de las 22 medallas de Barcelona, porque llevamos muchos que en este ciclo olímpico han sido campeones del mundo, mucho campeón de Europa, y por tanto en muchos deportes somos candidatos a medalla. Y también, por supuesto, como no, en la vela, que son los que no van a poder disfrutar más de cerca la Villa Olímpica porque están en Marsella. Y pues, por ejemplo, hay deportistas que lo han ganado todo en la vida, que lo han sido prácticamente todo en su deporte, como Gisela Pulido, que por fin no soñaba quizás con unos Juegos. Pues mira, ya veterana, le ha llegado esta oportunidad.
12:46, Gisela Pulido, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal estás tú? ¿Qué es lo importante?
Muy bien, muy contenta, muy tranquila. Aquí acabo de salir de la ducha, literal, que acabamos de llegar del agua.
¿Sí?
Y relajada.
Llegaste ayer a Marsella. ¿Hay ambiente ya olímpico por allí o no?
Sí, yo creo que está todo el mundo por aquí ya, todos los regatistas de vela, porque en Marsella solamente es sede de vela.
Ajá.
Pero yo creo que estamos todos ya casi aquí, te diría, porque digamos que el venue lo abrieron ayer. Ayer fue el primer día oficial que se podía navegar.
Sí.
Con lo cual ya está todo el mundo por aquí, por llegar.
Bien, bien, que haya buen ambiente, ¿eh? que ya haya clima olímpico, que es necesario.
Lo hay.
Oye, ¿físicamente cómo estás?
Pues bien, estoy muy en forma, me encuentro muy bien. Lo único que, bueno, sufrí una pequeña lesión de tobillo hace casi 3 semanas.
Sí.
Y me han tenido fuera del agua, pero muy, muy contenta, muy en forma. La cabeza en su sitio también y nada, y con muchas ganas de empezar ya, la verdad.
Me imagino que con muchísimas ganas de empezar la competición. 10 veces campeona del mundo. En 2019 se confirma que tu disciplina va a los Juegos. Me imagino que desde el momento que lo comunicaron, como loca, ¿no? Por estar aquí.
Pues la verdad que sí. Pero luego es cierto que como es algo que es tan a largo plazo, es decir, es algo que pasa una vez cada 4 años, cuesta de encontrar el foco, de decir, ostras, es para las Olimpiadas, ¿no? Eso, cuando empecé a entrenar con esta disciplina y cuando empecé la Fórmula Kite, me pasaba un poco eso, ¿no? Empecé muy motivada y luego dije, ostras, que todavía quedan 4 años, o sea, que calma, ¿sabes? Esto es una carrera de fondo, no es un sprint, que con esta intensidad no llego. pero muy guay, o sea, una pasada, la verdad que ahora que estamos aquí se ve de otra forma, en el club, con todos los regatistas, todos uniformados, los aros olímpicos, el mood, el vibe que hay en el club, es muy, muy chulo, y la gente se le ve feliz, la verdad.
La ceremonia de inauguración es este viernes. ¿Sabes si vas a poder asistir o todavía estás en duda?
Estoy en duda porque llevo unos días fuera del agua y me apetece muchísimo ir. Es algo que, o sea, de primera, sí o sí.
Sí.
Pero ahora llevo varios días sin navegar y hoy ha sido el primer día después de eso, casi 3 semanas fuera del agua, y quiero priorizar meter horas en el agua, obviamente, pero sí, también hay que descansar algún día, con lo cual, como nosotros competimos en el cuadro, que todavía queda tiempo, pues estoy valorándolo. Todavía no lo sé 100%, ya digo, es algo que me encantaría.
Vamos,
pero
que,
sobre la marcha.
Que la idea es estar, pero si no, evidentemente no te entorpece, por decirlo de alguna forma, en tu puesta a punto.
Exacto.
Para llegar con ese pico de forma. Exacto. Ideal para la competición, ¿no?
Exacto, exacto.
Lo tienes claro, sí.
Lo tengo claro.
Gisela, es tu primera participación en unos juegos, lo vas a disfrutar una barbaridad por el ambiente, porque es diferente, por lo cruel que muchas veces son los Juegos Olímpicos, son cada 4 años, tienes un mal día y te vas para casa, dependiendo de la disciplina. Quiero decir, es muy bonito, es muy agridulce, es muy Juegos Olímpicos. Yo me imagino, Gisela, que siendo deportista de élite, hay pocas pruebas, por no decir ninguna, más bonita que unos Juegos Olímpicos, ¿no?
O sea, son mis primeros Juegos, pero ya solo el hecho de estar aquí, de todo lo que he vivido hasta llegar hasta la Villa Olímpica, por ejemplo, ¿no? Ya se nota que es un campeonato distinto, ¿no? Y que es algo especial y que es muy bonito, que me mola, ¿no? Que al final todos vamos representando a nuestros países, no vamos tanto como de forma individual, sino que vamos mucho más en equipo, ¿no? Y eso también es algo que yo lo agradezco un montón, porque llevo compitiendo mucho tiempo en freestyle y siempre hemos sido mi padre y yo solos, como los dos, ¿no? Hemos sido tanto como equipo, ¿no? Y ahora pues esa sensación de España y apoyándote es algo súper, súper guay. Y es lo que decía antes, un poco agridulce, porque son 4 años para 4 días de competición, literal. O sea, 4, 5, 6 y 7 de agosto, literal. Y luego las medals, si llegas, ¿no? Pero que es algo más... O sea, es el último día, pero es lo más difícil de asimilar en la cabeza, ¿no? Que te estás preparando para algo 4 años, pero que en realidad solo son 4 días de competición.
Sí, sí.
Entonces
es durillo. Pero en las medal race vamos a estar, ¿no?
Hombre, habrá que estar.
Por favor.
Habrá que estar.
Oye, Gisela, que sepas que nosotros estamos haciendo la porra, que siempre hacemos todos los años tal, no sé qué, no sé cuánto. Y la tuya tenemos puesta la medalla, lo que no sabemos es el color. Pero que vamos, que tenemos plena confianza en ti con los ojos cerrados, ¿eh?
Así sin presión, ¿no?
No, vamos a cambiar. Más que presión, confianza, ¿vale? Que es más bonito, ¿no?
Tal cual, tal cual. Hombre, nadie más que yo quiere una medalla, eso
sin duda.
Pero bueno, vamos a disfrutarlo, a hacerlo bien, a salir sin presión al agua, a saber, a demostrar lo que sé hacer, que es lo que hacemos siempre, y ya está ahí. Era lo que tenga que ser.
¿Se disfruta en este tipo de pruebas? Quiero decir, uno con la tensión, con la preocupación, con el salir a competir, ¿pero da tiempo a disfrutar en una competición de este tipo?
Buena pregunta, ¿eh? La verdad es que no mucho. Yo, o sea, el ambiente que siento un poco aquí es un poco de todo, ¿no? Hay gente que viene un poco a vivir la experiencia, a disfrutar. Sí. Y está muy de buen humor y muy feliz y disfrutando, y luego también hay gente que va muy a su bola, muy concentrada, muy focused, porque realmente te juegas mucho, entonces tiempo para disfrutar y habrá después. O sea, yo vengo aquí a estar lo máximo concentrada, a descansar, a estar full focus, ¿no? Y obviamente disfrutar, pero la prioridad es estar al 100% y no se puede perder tiempo, que estos días que estamos aquí no nos desvíen de nuestro foco, por así decirlo, ¿no? Porque tienes muchos inputs también,
sí.
Que si la gente con los pines en las desacreditaciones, que si los aritos de Olympics y todo el mundo haciéndose fotos, y es que es muy bonito, pero también creo que un poco de foco, que venimos a competir, ¿no?
Claro, es que es complicada, bueno, esa mezcla, Gisela, el hecho de llegas a unos juegos, el hecho de decir voy a tratar de disfrutar de esta experiencia, pero sin olvidarme alimentación, el tiempo de descanso, el tiempo de entrenamiento, el recuperar. Es una mezcla complicada, es un equilibrio difícil de encontrar, ¿eh? Sí, sí, no me lo había planteado yo nunca, sí, sí.
Pues sí, eso es lo que he sentido un poco, y ya te digo que solo llevo aquí unas horas, que llegué yo por la noche. Pero eso es lo que sentí un poco.
Bueno, todavía te queda, ¿eh? Que va la competición, sí. Como tú decías, es del 4 al 7, o sea que tienes 9, 10, 11, unos 14, 15 días tienes para que empiece la competición. Me imagino que tienes un planning ya, ¿no? De trabajo de estos días hasta que arranque la competición.
Sí, la verdad es que tenemos una planificación bastante estricta y me quedan todavía 4 sesiones de gimnasio.
Sí.
que haremos obviamente bajando la intensidad para luego ya los últimos 4 o 5 días descansar y algunas sesiones de bicicleta y mucha movilidad, yoga y bueno, pues tenemos un planning bastante estricto también. Estuvimos haciendo una aclimatación al calor justo 2 meses de antes, donde hacíamos sesiones de bicicleta a muy alta temperatura para aclimatarnos al calor que va a hacer aquí en Marsella en agosto. Y eso ya se acabó, pero bueno, también es clave la preparación que hemos hecho todo el tiempo antes, ¿no? Porque vela yo creo que es un deporte muy mental, ¿no? La gente piensa que es muy físico, que también, pero es muy mental porque es muy de táctica, de estrategia, de pensar, de situaciones críticas muy en un momento puntual, y tienes que tener la cabeza fresca y pensar a 160, 170 pulsaciones
complicado.
A 35 grados es complicado, con sol es complicado. Entonces, por eso hacemos esa aclimatación al calor y por eso estamos tan enfocados en la cabeza, ¿no?
Oye, ya que hablas de mentalidad, muchos deportistas son muy, no sé si maniáticos, pero sí de rutinas, ¿no? El cojo la cinta y me la pongo de esta forma, me visto de esto, primero lo otro. ¿Tú tienes alguna manía o no tienes ninguna pedrada, como digo yo?
No particularmente. Soy de seguir mis rutinas, ¿no? De cambiarme, de vestirme, de la crema, de hidratarme, ¿no? De todo muy seguido, pero nada en específico así muy
vicioso,
¿no? Que soy bastante chill en ese sentido. Soy muy ordenada y lo tengo que tener muy ordenado todo, pero soy bastante chill, sí.
Pues nada, Gisela,
es verdad que hay deportistas que son más estrictos.
Por eso lo digo, sí, gente que llega al vestuario y tiene que colocar las diferentes cosas que dejan el vestuario de una forma determinada, se tiene que vestir siempre en el mismo orden, todo ese tipo de cosas que muchos deportistas lo tienen, para que nos vamos a engañar. En fin, que nada, Gisela Pulido, que un placer charlar contigo a 4 días de que arranquen de forma oficial los Juegos Olímpicos, que tu competición empieza el día 4, que vamos a estar muy pendientes y, como siempre digo, porque llevamos haciendo ciclo olímpico con entrevistas desde enero, en todos los años que tenemos Juegos Olímpicos, que la próxima entrevista que hagamos sea con una medalla colgada en el cuello, ¿vale?
Ojalá que sí, ojalá que se cumpla.
Gisela, mil gracias y muchísima suerte. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao, chao.
Sera Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago?
Además, tenemos que hablar de baloncesto y han jugado las chicas su último partido de preparación. Han perdido, mañana juegan los chicos, ¿no? De baloncesto.
Sí, la selección española de baloncesto ha entrenado hoy antes de su último partido de preparación para los Juegos Olímpicos. España se mide a las 8:30 de la tarde mañana con Puerto Rico. Será un partido muy especial para Rudy, el capitán, que va a disputar su último encuentro en España. Además, lo hará en su casa, en el Wizzing Center. Y hemos tenido ya con la oportunidad de ver los últimos minutos del entrenamiento, donde han participado con normalidad Abrines y Juancho Hernán Gómez, que venían tocados, pero que se espera que estén disponibles para el primer partido de los Juegos. Y además, hemos podido hablar al final de la sesión con Billy Hernán Gómez y Alberto Díaz, que son conscientes del gran reto que supone esta cita olímpica, más aún con una temporada tan larga que ha incluido un exigente preolímpico.
Cualquier verano es un reto, ¿no? Yo creo que más que difícil es apasionante, ilusionante, ¿no? Yo creo que como jugador de baloncesto y más defendiendo los colores de tu país yendo en los Juegos Olímpicos, siempre quieres jugar contra los mejores, ¿no? Y si luego quieres conseguir una medalla y quieres ganar el campeonato, tienes que jugar contra los mejores.
Ya estamos con las ganas, con la energía, con la ilusión y ahora uno no puede estar cansado ni física ni mentalmente. Ahora es el momento más bonito donde más lo disfrutamos y ya queda poco para llegar ahí.
Pues ya ves, Yago, todo preparado para los chicos de Escariolo. Como decíamos, mañana partido de preparación contra Puerto Rico a las 8:30 en el Wizzing Center y el sábado debut en los Juegos contra Australia.
Gracias, Era. Hasta mañana.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Hola Ricky, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
¿Qué traes hoy para cerrar que te ha llamado la atención?
Pues mira, nos vamos a ir hasta la Liga de Indonesia, ¿vale? Sus protagonistas se llaman Juran Fernández y Rico Simajuntak, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues que Juran Fernández...
Parece nombre de esos de que te lo han clavado, ¿eh?
Casi, casi. Mira, Juran Fernández central, resulta que le gana una acción a este Rico Simajuntak. La cosa es que el Jura este mide como 2,05 metros y rima el pobre solo mide pues 1,50 así. Entonces, cuando le empieza a destacar la acción, tío, en su cara, es que no
ese
llega.
Es muy grande.
Es que la proporción es totalmente desequilibrada. Es que se vuelve
incluso
un
al portero, que los porteros suelen ser grandes, sí, le supera. Cabeza.
A mí me recuerda un poquito a Antonio Rüdiger, no sé tú. O incluso a Iturralde con Zigic en Mestalla, fíjate.
Sí, eso está bien, cuando le sacó la cartulina María, que le estuvo aguantando ahí.
Pues prácticamente, esto es prácticamente lo mismo.
Da miedo, ¿eh?
Sí,
miedo.
No. Mal que haya salido mejor no corriendo. Juntarse con el bueno de Juran Fernández.
Yo, con ese, si se junta, mejor con ese.
Bueno.
Gracias, Ricky.
Hasta luego.
Mañana más. Hasta mañana. Mañana. Adiós.
Es posible que haya estado en sus infiernos. Es imposible, ¿no?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.